De la mañana, 21 minutos. Saludamos hasta ahora al doctor Emilio Archila, alto consejero para la estabilización. Doctor Archila, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días y una feliz semana para todos.
Doctor Archila, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Estamos hoy también hablando de un tema controversial que sigue tomando fuerza en estas horas. Tiene que ver con la ONU, tiene que ver con la participación de la ONU y el informe que se hizo sobre derechos humanos. Entre las reacciones que leí durante este fin de semana, me encontré con una suya. Doctor Archila, usted también está molesto con este informe. ¿Por qué?
Carlos, muchas gracias y nuevamente una feliz semana para todos. En Colombia tenemos varias, muchas agencias y misiones de las Naciones Unidas. En el caso del oficio mío, en el caso de la implementación de los acuerdos a través de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, está la misión de verificación que dirige el doctor Ruiz Massieu. Y por alguna razón que no entiendo, el señor Brunori, que es el delegado para derechos humanos, entró a pronunciarse sobre lo que él pensaba que eran los avances de la implementación de los acuerdos. De una manera sorprendente, dijo que no habían existido avances en los planes de desarrollo con enfoque territorial, contradiciendo abruptamente lo que el que sí hace la verificación de los acuerdos había dicho o ha dicho sistemáticamente en los últimos tres informes que le rinde Ruiz Massieu al secretario general de las Naciones Unidas. El segundo punto en el que se pronunció el señor Brunori de Derechos Humanos dijo que no existía coherencia entre esos planes de desarrollo con enfoque territorial y lo que estamos haciendo en las reparaciones colectivas. También es muy sorprendente porque Jessica Falleta, que es la directora del PNUD, trabaja conmigo específicamente en ese punto. El año pasado ejecutamos para la coherencia entre el capítulo de reconciliación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y las reparaciones colectivas, $1,000,000, y este año con ella misma, que es una agencia de las Naciones Unidas, estamos ejecutando $3,000,000. Entonces, más que una molestia, pues lo que yo quedé fue un poco perplejo de que el señor Brunori esté contradiciendo a las mismas agencias de Naciones Unidas.
Claro. Ahora, dentro de los puntos que establece este informe, hay uno en específico que llama poderosamente la atención, a mí en lo particular, que es el de la reforma al SMAT. ¿Usted cómo lee esto de la reforma al SMAT? Y lo pregunto porque para la mayoría de los colombianos, y esto basado en el más reciente informe de Inbamer, 65% de los colombianos está de acuerdo con la actuación del SMAT. 65%.
Tiene que haber
una transformación profunda del SMAT, desconociendo en gran parte, según algunos, entre los cuales me encuentro, que el SMAT juega un papel primordial, uno, en el derecho a la propiedad privada, dos, en indirectamente en la lucha contra las drogas, porque ayuda a despejar algunos lugares donde anteriormente había cultivos y ahora se está buscando que haya drogas. Es decir, es desconocer un poco intrínsecamente lo que ocurre en Colombia, quedándose y limitando únicamente en su observación en la protesta social.
Bueno, como lo mencioné, Luis Carlos, digamos, las funciones mías no se extienden a los temas del SMAT. Yo estoy encargado por parte del presidente de la implementación de los acuerdos, pero para aportar algún elemento en la misma dirección de lo que usted está señalando, en el caso de Irlanda, el tema de la necesidad de reformar la policía fue una parte importante de los acuerdos. En el caso colombiano, ese tema no se tocó. Y la razón por la que ese tema no se tocó es porque, como usted lo menciona, el área especializada en Colombia de manejar la protesta social, cuando deja de ser protesta social y se convierte en vandalismo, está dentro de, digamos, al frente de lo que se hace en el mundo. Nosotros desde hace muchísimos años como nación entendimos que eso no debe estar en cabeza del ejército por obvias razones y que debe existir un cuerpo de la policía que tenga los conocimientos, los protocolos para poder manejar cuando la protesta social deja de ser protesta social y se convierte en afectaciones a la propiedad privada, se convierte en afectaciones a los derechos de las personas cuando nos ponen en riesgo. Así que, desde mi óptica, concuerdo con usted, eso no está dentro de los acuerdos con la FARC, nunca se pensó, nunca hemos entendido que ahí haya una fuente de divergencia entre los colombianos.
Doctor Archila, hoy amanecemos con otro episodio. ¿Hubo o no hubo un veto a la ONU? Porque el relator Michel Forst denuncia hoy en semana que el gobierno no lo dejó entrar al país, lo bloqueó para terminar su informe sobre defensores de derechos humanos.
La idea de que haya un veto a la ONU, yo creo que queda claramente esclarecido. Las Naciones Unidas profirió un comunicado de prensa ayer. Todas las agencias que trabajan con nosotros manifestaron que están muy tranquilas en Colombia, que están comprometidas con su implementación. En el caso de las funciones mías, yo trabajo con ONU Mujeres en el enfoque de género de los acuerdos de paz. Trabajo con el Peace Building Fund, donde tenemos 3 millones de dólares que estamos implementando para proyectos productivos de mujeres. Trabajo con el PNUD sobre desarrollo muy activamente en la implementación de los proyectos productivos de los excombatientes. Trabajo intensamente con la misión de verificación de los acuerdos, como lo describí, de una manera muy seria, profesional, en ese caso sí ilustrada. Ellos me piden la información periódicamente. El presidente no solamente ha renovado 2 veces ese mandato, sino que adicionalmente ya anunciamos que esa misión va a estar durante todo el cuatrenio de esta administración. Yo leí lo que dijo ese otro señor y quedé tranquilo de que por lo menos en esa intervención ya no pretendió invadir las competencias que le corresponden a la misión de verificación y se limitó a lo que deberían hacer, que es el tema de derechos humanos.
Sí, doctor Archila, yo reconozco y todos reconocemos que la ONU y distintas agencias de la ONU trabajan en cooperación con el gobierno, pero este doctor en particular, Michel Forst, dice: lamento que el gobierno colombiano haya rechazado mis conclusiones. Se trata de una oportunidad perdida en la que pudimos haber trabajado, y la entrevista es en este tono. Dice que hubo un claro bloqueo de parte del gobierno en 2019.
Claro, como le digo, él no trabaja con mis temas, en los temas que recibo las recomendaciones de el enviado especial, el doctor Ruiz Macié. Cada trimestre, muchas de las cosas que él ha señalado me han servido para reenfocar algunos de los temas que trabajo. Por ejemplo, habíamos resuelto no trabajar en los temas de seguridad tripartitamente, eso es Naciones Unidas, las FARC y el gobierno. Yo rápidamente, después de uno de los reportes, entendí que eso tiene unas ventajas y hoy en día lo estamos haciendo de esa manera. Por ejemplo, ustedes reportaron que estuve en Ituango mirando los esquemas de seguridad que hay en esa zona con el antiguo espacio territorial, y ahí estuvo Ruiz Macié con nosotros, además de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Policía, todos los que tienen temas de seguridad, pero ahí estuvo Ruiz Macié con nosotros.
Sí, quisiera preguntarle finalmente, ¿usted qué cree que debe pasar con esta misión de la ONU en Colombia, doctor Archila? ¿Si tiene que quedar, tiene que salir, tiene que ser modificada? ¿Qué tiene que pasar de ahora en adelante?
Bueno, yo, como lo he explicado, hay varias misiones. Una es la misión de verificación de los acuerdos y una es la verificación de derechos humanos.
Sí.
La visión de verificación de los acuerdos, como digo, pues a veces me dan palo, a veces me va bien, en otros temas me van bien, en el los PEDET particularmente siempre me ha ido bien, y yo creo que es productivo el trabajo de Ruiz Macié. Sí es un trabajo serio, es un trabajo oficioso, se documenta, nos pide la información, cuando tiene que criticar, critica. Yo creo que ese tono es positivo, y sí, por eso el presidente ha pedido que esa misión se mantenga durante todos los 4 años.
Sí, hay una guerra fría con la ONU, el gobierno, como lo dice la revista Semana este fin de semana.
No, eso es son pura política. La Cancillería lideró una revisión de la forma como la ONU va a estar en Colombia durante los próximos años. Coincide con un momento en el cual las agencias de la ONU están teniendo un proceso de reestructuración interna. Ellos renovamos los mandatos, los focalizamos en los temas que le interesan, que son prioritarios para este gobierno, y uno de los temas específicos del nuevo mandato a todas las agencias de las Naciones Unidas es que nos apoyen y que vayan en línea con nosotros en la implementación de la política de paz con legalidad. Así que yo no tengo en ese sentido sino reconocimiento a esa capacidad y esa flexibilidad que han tenido las agencias, y han sido útiles y van a seguir siendo útiles.
Doctor Archila, y también en este artículo al cual hago referencia de semana, al final hay una frase prácticamente lapidaria sobre este tema, y dice: la diferencia entre un vínculo fructífero con la ONU y una confrontación, hace referencia a confrontación del gobierno con la ONU, puede traducirse en la diferencia entre consolidar la paz o continuar el conflicto. ¿Usted cree que eso es así de determinante, de blanco o negro?
No, claro que no. Una de las características muy positivas de la implementación que estamos haciendo, guiados por las directrices del presidente Iván Duque, es que no dependemos de ningún organismo multilateral ni ninguna cooperación internacional. En el pasado, las experiencias internacionales han enseñado que los países tienen que utilizar beneficiarse, agradecer la cooperación multilateral y de la comunidad internacional, pero nunca pueden depender de ella. Hay varios casos en que crisis internacionales llevaron a que procesos de implementación quedaran frustrados. En el caso colombiano, las directrices políticas sobre cómo se hace la implementación las da el presidente Iván Duque. La forma como se financian los muchos programas que tenemos es principalmente con recursos de la nación, los departamentos y los municipios. Obviamente agradecemos mucho el apoyo y agradecemos mucho que Colombia siga siendo un ejemplo, como lo dijo Ruiz Macié. Él dice que Colombia es el ejemplo a seguir en el mundo de la manera como se implementa un acuerdo de paz, pero nosotros no dependemos.
7:35, doctor Archila, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en AFM.
No, muchísimas gracias a usted, Luis Carlos, y una feliz semana para todos.
Igualmente, 7:35, titulares cada media hora en la AFM, las noticias como son.